buenos días. Han pasado 15 días y tenemos a doña Miguelina Veras de Macros Consulting y en una continuación de la serie, lo que dicen los datos. Y en este capítulo 2 vamos a hablar sobre, estamos entrando en una nueva era de compensación. Buenos días, doña Miguel.
Hola, buenos días. Así es, estamos entrando en una nueva era realmente. ¿Cómo tú estás? ¿Qué tal?
Todo bien, gracias a Dios.
Entró agosto ya, bueno, el verano, pero aquí el verano comenzó desde abril.
Doña Miguelina, usted tiene cosas nuevas, cuénteme. Ay, que sí. Tiene por ahí un taller.
Tenemos un taller de estrategia que, bueno, nosotros esos talleres los damos una vez al año, ya hemos dado dos, es como un circuito. Este es el número 3, estrategia de compensación, que será en septiembre, virtual, el 1, el 3, el 8 y el 10 de septiembre, de 4 a 6. Así que los interesados, dense pronto. Aunque por Zoom, me gusta trabajar con grupos que no sean demasiado grandes porque hacemos trabajos en grupo, ¿verdad? Entonces, me prefiero que no sea tan amplio el asunto. Así que contamos con usted, dense pronto, que va a ser muy chulo. Vamos a hablar de muchas cosas buenas de las que estamos hablando aquí y más sobre las estrategias de compensación que tenemos que estar llevando en el mundo de hoy.
Muy bien. Bueno, pues arranquemos.
Bueno, entonces en este capítulo, como tú decías, la serie es lo que nos dicen los datos. Vamos a hablar sobre la evolución de las políticas de compensación y beneficio y por qué estamos entrando en esa nueva era de compensación. Los resultados de la 27ª encuesta de compensación y beneficios nos dijeron que hubo un aumento entre un mínimo de un 1, un promedio de un 9 y un máximo de 45. También nos dijeron que las razones de aumento fueron 34% de las empresas realizó reajustes por salario. O sea, aumentó el sueldo por reajuste. Un 27% lo vinculó.
¿Qué significa eso?
Bueno, que tenía una, no estaba nivelado el tema de la equidad interna y la competitividad externa. Entonces, vamos a ajustarle un chin aquí, un chin aquí. O sea, que no fue nada ni por ley, sino porque un ajuste dentro de la organización.
Okay.
Otros dieron 27% por inflación. El tema de inflación,
pero bien.
Tú sabes, sí, el tema de inflación es real, la cosa está más cara.
Pero claro.
Entonces, un 22% apenas, digo yo apenas porque debería ser la razón de los aumentos, fue por evaluación del desempeño. Pero bueno, hay otras variables que sin duda incidieron en estos aumentos de ahora. Un 7% lo dio por antigüedad y otro 10% por otros motivos múltiples dentro de lo que están las promociones, los cambios de puesto, más funciones, etcétera, ¿no? Entonces, estos resultados evidencian que las decisiones de compensación responden cada vez más a criterios estratégicos, además del costo de la vida. O sea, que es importante que las empresas tomen en cuenta todo eso que circunda a un sujeto y a una empresa en un país para hacer sus ajustes de salario.
Doña Migue, ¿qué valoran hoy más los colaboradores?
Siguen valorando un salario competitivo, pero ya no es el único factor que influye en su decisión de permanecer en una empresa, como decíamos hace 15 días. Cada vez más cobran importancia aspectos como las oportunidades de crecimiento, la estabilidad laboral, el reconocimiento al desempeño, ¿verdad? Un buen ambiente de trabajo es insuperable y la posibilidad de mantener un equilibrio entre la vida personal y el trabajo, eso es de la primera que marcan en las encuestas.
Sí.
También observamos que las nuevas generaciones buscan organizaciones que les ofrezcan eso, como decíamos, una experiencia laboral integral. Quieren trabajar en empresas con líderes cercanos, con líderes que le enseñen, que sean mentores, en una cultura basada en el respeto y la confianza, sumamente importante, que tengan oportunidades de aprendizaje continuo y de beneficios y que respondan a sus necesidades, por supuesto. Así como horarios flexibles, tarde libre, la gente la reclama, la tarde libre, los días libres, ay Dios mío. Programas de bienestar que son muy chulos también, un apoyo en su desarrollo profesional. Yo hace muchísimos años, cuando estaba en otra empresa, comencé con un programa de apoyo emocional que dio grandes frutos.
Ay, yo recuerdo, sí, yo acuerdo? Siempre
sí, entonces era chulo y bueno, se hacían muchas cosas ahí. Yo creo que es importante porque en esta era la gente tiene muchos problemas y hay que atenderla. Por eso hablamos de una nueva era, porque hay otros intereses, hay otros elementos que entran en juego en el mundo de la compensación en el que estamos viviendo hoy. Las empresas que son más exitosas son aquellas que entienden que compensar no solamente significa únicamente pagar un sueldo, sino construir una propuesta de valor para el colaborador. Incluso ya nosotros estamos trabajando tanto en México como aquí, en la firma aliada C de Consultores, estamos comenzando a trabajar el tema de salario digno, que es, y vamos a traer un programa sobre eso.
Ay, sí, por favor.
Que es un poco más que el salario para cubrir necesidades básicas, sino va más allá, ¿verdad? Entonces, cuando las personas sienten que son valoradas, reconocidas, que tienen oportunidades de crecer, aumenta su compromiso y disminuye la intención de buscar otras oportunidades.
¿El dinero sigue siendo el principal motivador?
Fíjate, la falta de dinero es un desmotivador. El dinero es un motivador fugaz, digamos así. Y yo siempre digo que dura los 15 y los 30, ¿verdad? Si te aumentaron el 15, estás feliz el 15. Pero ya el 16 tú estás triste porque no te alcanzaron los cuartos. Entonces, es un motivador fugaz, como todo lo material, lo sabemos, ¿verdad? Sin duda, brinda estabilidad económica, permite que las personas puedan cubrir sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, hoy sabemos que un buen salario por sí solo no garantiza ese compromiso y esa permanencia, por lo que decimos, la gente está buscando otras cosas que nada más no son el salario. Entonces, diversos estudios y experiencias de las empresas muestran que una vez que el salario es percibido como justo y competitivo, comienzan a ganar relevancia otros elementos, ¿verdad? Claro. Porque ya yo lo tengo eso.
Sí, sí.
Entonces, el reconocimiento, las oportunidades, el tener un mentor, el tener un coach que me ayude a ser mejor profesional, mejor líder, mejor persona. Tener flexibilidad quiere decir no que yo llegue cuando me da mi gana, no. Sino que yo pueda estar en un lugar que entienda que yo, si tengo que ir al médico, pues puedo contar con un permiso si yo no estoy abusando de los permisos, ¿verdad? Y que entienda que, bueno, que una vez al mes, en los meses que se pueda, tal vez una tarde libre rifada, ¿verdad? Por grupos y demás, ¿no? Y o si puede y existen las condiciones para un esquema híbrido, pues también asumirlo. Pero también el bienestar, el sentirse a gusto, el liderazgo cercano, tiene un impacto cada vez mayor en la motivación y el desempeño de las personas. Por eso estamos diciendo que las organizaciones están evolucionando hacia una visión más amplia de la compensación. El reto ya no es solo ofrecer un mejor salario, sino construir esa propuesta en base a muchísimos elementos que combinen todo eso, beneficio, experiencia positiva en el trabajo, buenos amigos, buenos jefes, saber que estoy aprendiendo y saber que lo que yo hago tiene un impacto en la organización.
¿Y qué beneficios han ganado importancia ahora en este momento de la historia y viendo sobre la encuesta?
Sí, realmente ya los beneficios han dejado de ser un complemento para convertirse en un factor diferenciador entre las empresas. Hoy los colaboradores valoran muchísimo más aquellos beneficios que impactan directamente su calidad de vida y la de sus familias, mucho más allá que la retribución económica. Hay unos beneficios que así se están llamando ahora, que son beneficios relevantes. Un paquete con 30 beneficios poco utilizado puede generar menos satisfacción que uno con 10 beneficios alineados a lo que el sujeto y la fuerza laboral suya necesita. Digo esto porque muchas veces olvidamos la demografía. Tenemos gente joven y le ofrecemos seguro de vida que ahora mismo no le van a resolver el problema porque no se ven muertos por ahora.
Exacto.
Usted puede tener un segurito ahí por si acaso, por supuesto, pero tenemos que entender cuáles son las edades, los intereses y el ciclo de vida de los sujetos que conforman su organización. Y desde esa realidad, construir y diseñar propuestas que verdaderamente satisfagan y complementen y llenen esos huecos, esas brechas y esas necesidades que tiene la gente. Entre esos beneficios que han ganado relevancia se encuentran los programas de bienestar físico y emocional. Es real.
Sí.
Tener una gente que te ayude,
claro,
a cómo manejarte, cómo hacerlo bien, ¿verdad? Que te orienten lo físico, que te orienten la nutrición, que te orienten lo emocional. Eso es chulísimo. Los seguros de salud, por ejemplo, ampliados, los horarios flexibles, el trabajo remoto o híbrido, como dije, los días libres adicionales, los reconocimientos frecuentes. Escuché en una empresa, y bueno, nosotros de hecho lo hacemos en el mes de septiembre solamente, pero escuché en una empresa un beneficio que dice los viernes cortos de verano. O sea, que se van más temprano.
¡Ay, qué chulo!
Y eso está bonito, ¿verdad? Uh-huh. Viene corto de verano. Bonos por desempeño, planes de capacitación y esas oportunidades de desarrollo de educación financiera, por ejemplo, cómo gestionar su vida financiera, los préstamos, los ahorros, todo eso es importante y responde a las expectativas que la fuerza laboral del mundo de hoy quiere y tiene, ¿verdad? Y termino con esta frase. El propósito de una organización es crear un entorno donde las personas puedan hacer un trabajo significativo, que la gente se sienta feliz con lo que está haciendo.
Qué bien. Recuerden seguir a Macros Consulting en Instagram como @macrosconsulting. Tenemos muchísimo rato aquí ya, pero interesantísimo como siempre. Por ahí ustedes van a ver las vacantes. Y doña Miguelina, gracias.
Gracias a ti.